Muy buenas noches. O ponemos dinero hoy o pondremos sangre mañana.
Now we have
Ahora tenemos una elección sencilla, o dinero hoy o sangre mañana. Y no me refiero solo a Ucrania, me refiero a Europa. Y esta es nuestra decisión, y solo nuestra. Creo que todos los líderes europeos deben finalmente estar a la altura de las circunstancias.
Con estas palabras, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha empezado a marcar la importantísima cumbre de los líderes europeos que tiene como objetivo financiar a Ucrania para que el país invadido por Rusia no entre en bancarrota en los próximos meses. La perspectiva de bancarrota es real. A esta hora, cuando son las 2 de la mañana, los 27 siguen discutiendo en Bruselas, que ya había avisado el presidente del Consejo, Antonio Costa, que encerraría a los primeros ministros bajo llave hasta lograr un acuerdo. Lo que sabemos en estos momentos es que los líderes están ultimando una fórmula que convenza sobre todo a Bélgica, que es el país más reacio, de usar esos activos rusos congelados, que sería expropiar dinero ruso. Y si no saliera esta opción adelante, recurrirían al presupuesto de la Unión Europea para evitar la quiebra de Kiev, que es el objetivo último de todo esto, por cierto. Volodymyr Zelensky pide el dinero antes de que acabe este 2025. Veremos si es posible. Seguiremos pendientes de lo que salga de esa importante reunión en Bruselas, donde además la Unión Europea ha retrasado la firma de acuerdo de asociación con Mercosur por dudas de Francia e Italia, que están presionando para que de momento se aplace hasta enero ese acuerdo. Un acuerdo que se lleva negociando, ojo, 26 años, desde 1999. Y vamos hasta Washington, porque Estados Unidos estudia incluir a España en la lista negra del boicot a Israel. David Alandete.
Varios diputados republicanos en el Capitolio han pedido a Donald Trump que el Tesoro de Estados Unidos evalúe incluir a España en la lista de países que facilitan boicots contra Israel. Se trata de una lista histórica del Tesoro ligada a un boicot de los países árabes, sin que haya en ella de momento países europeos ni aliados de la OTAN, lo que haría del caso español algo muy excepcional. La inclusión es un procedimiento administrativo que no requiere votación del Congreso. De producirse, obligará a empresas estadounidenses en España a cumplir nuevas exigencias legales y fiscales. Washington sostiene que las restricciones españolas contra Israel han envalentonado a los terroristas, según declaraciones hechas a COPE por parte de un alto funcionario del Departamento de Estado. Trump negoció el alto al fuego en Gaza en ese contexto de fricción diplomática con Madrid. La carta acusa a España de un embargo amplio contra Israel, incluido material militar y tránsito por Rota y Morón. No habría sanciones directas a España, pero sí un daño político, de reputación y de confianza empresarial.
Muchas gracias, David. Ahora vamos a las cuestiones de aquí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, el Tribunal Supremo da un revés al gobierno central y le dice que tiene que ser él quien acoja a los menores extranjeros no acompañados que están a cargo de los servicios de la Comunidad de Madrid. Tiene un plazo de 30 días, Patricia Rossetti.
No es necesario esperar al hacinamiento de más de 1.000 menores, como ocurrió en Canarias. Sería absurdo, dice el Supremo. Se les privaría de los derechos que le reconoce la legislación española y la europea. Con el caso de Madrid, repite la misma fórmula y da un plazo de 30 días al Gobierno para que garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida y Protección Internacional de los menores que están a cargo de la comunidad. Plazo que no se puede prorrogar y al finalizar el Gobierno tiene que darle cuenta. El Supremo accede a la petición de Isabel Díaz Ayuso, pero hace una advertencia. Esta acogida por parte del Estado tiene que hacerse con la colaboración y cooperación de la Comunidad de Madrid. Según el Estado, son 38 menores y según la Comunidad, 50, muy lejos del número de Canarias, pero ello no impide adoptar la medida cautelar.
Muchas gracias, Patricia, y estamos a 3 días de escuchar los cánticos, esos números de los niños de San Ildefonso. Cada año soñamos con que el gordo de Navidad nos cambie la vida, pero la realidad es que el premio lleva congelado en 400.000 euros desde 2011, mientras que la inflación ha subido casi un 30% y la vivienda alrededor de un 40% desde entonces. Antes tapábamos los agujeros de nuestra economía doméstica y nos daba para el coche y el piso en la playa. Ahora la realidad es muy diferente, Victoria Ballesteros.
Antes con el gordo.
Lo suficiente para un piso.
Caprichos, viajes.
Piso, coche, en esas cosas.
Pero ahora, ¿qué harías si te toca la lotería?
Por lo menos te va para la entrada.
La entrada de un piso.
Con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Todos viven en Madrid y son conscientes de que con los 328.000 euros que te quedan del gordo después de cumplir con Hacienda, no te da para comprar un piso. Tampoco en Barcelona. El premio no cunde lo mismo en un sitio que en otro, porque sí podrías pagar a Tocateja una vivienda de unos 80 metros en regiones como Extremadura o La Rioja o en zonas interiores de Andalucía o Murcia. Javier Rivas, profesor de A Business School.
Hay que tener en cuenta que la inflación inmobiliaria, digamos, pues está eso en 40-45% desde el año 2011, pues que además ahora hay impuestos que antes no los había. Por tanto, es más de un 50% de caída.
Es como si la vivienda la pagásemos en euros y el premio nos lo dieran en pesetas. De ahí que los loteros lleven tiempo pidiendo que se suba la cuantía.
Ya ni con el gordo. Gracias, Victoria. Ya no nos llega ni con el gordo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Estás a gusto? Con las radios está muy bien, ¿verdad? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí no hablamos de política, aquí nos fijamos en historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner esta calle positiva, imaginándote, por ejemplo, pues que estés visualizando ahora una escena, ¿no? Miércoles, 8 de la tarde, un campo de fútbol en el Colegio Inmaculada Jesuitas en Vistahermosa, en Alicante. Claro, a simple vista, pues parece un entrenamiento más. Muchos chavales, muchas risas, botas que pisan el césped en las cruces. Pero no, ojo, en ese rectángulo verde se está jugando un partido muchísimo más grande que cualquier marcador. Porque ese equipo es el CEAR Club de Fútbol, el que ha formado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y ahí es donde entrenan, pues, y compiten también personas que han llegado a España buscando algo tan simple y tan enorme como una vida mejor. Uno de ellos es Yamal, es el central del equipo, llegó en 2022 en patera, huyendo de la pobreza en Marruecos, y hoy es uno de los casi 20 jugadores que, además de entrar cada semana, están compitiendo en la Liga Municipal de Fútbol 7 de Alicante. Y ojo, la temporada pasada quedaron terceros. Nada mal para un equipo y para un grupo más que un equipo que es un hogar con botas de tacos. Yamal lo resume muy bien, lo resume en una palabra cuando le preguntan qué significa para él este club. Y te prometo, ponedor, que esa palabra se te queda resonando por dentro.
Increíble, es como una familia. El deporte fue un lenguaje común entre nosotros, a pesar de las diferencias de idiomas, y fue una oportunidad para crear amistades, entorno seguro y acogedor.
Esta iniciativa nació en Alicante en el año 2019 y la cosa marcha tan bien que el proyecto se expande a más ciudades. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado creó un equipo en Valencia en el año 2021, en Madrid en el año 2023 y en Canarias y Málaga en el año 2024. Y uno de los centrocampistas del CEAR Club de Fútbol en Madrid, Mohamed, llegó de Sudán en el año 2023. Él sabe mejor que nadie cuál es el ambiente que se genera en un vestuario de esas características.
Genial, genial, de verdad. O sea, somos unos 23 jugadores y llegó un momento en el que acabamos siendo 23 nacionalidades diferentes. Es lo que le falta a cualquier persona que haya salido de su país y esté buscando una nueva vida. Cuando te ves alrededor de otra gente que está pasando por lo mismo que tú, te sientes ese sentido de pertenencia.
Mira, este es el objetivo de todo, el transformar, aunque solo sea durante un rato, esos pensamientos tristes, esa expresión en la cara de los jugadores, a poder ser hasta el punto de concentrarte solo en el balón y también en la portería contraria. Pero como siempre ocurre, hay una figura que tiene que estar al mando, que es el entrenador. Y en el caso del equipo de Madrid es Gonzalo Comendador. En COPE nos contaba que ni se lo pensó cuando le propusieron dirigir el CEAR Club de Fútbol.
Me presentaron el proyecto, pues la verdad que me enamoré de él y estoy encantado en poder ser partícipe. Hay que ser conscientes también de las características y el perfil de los jugadores. Las edades varían entre los 18 hasta 23 años. Si son personas pues que llevan no mucho tiempo en España.
Como en todo equipo vestuario, hay pues ciertas normas por las que regirse, aunque alguno cueste un poco más de la cuenta. Gonzalo les exige compromiso y puntualidad, que es lo que más les cuesta a todos, pero como te estoy contando, el CEAR Club de Fútbol lo componen chavales de muchos países distintos, jóvenes que se acaban de conocer y que, si algo comparten, es precisamente la experiencia de haber dejado atrás una vida bastante complicada. Sin embargo, Gonzalo identifica en todos ellos un factor común.
La alegría. Son personas que, a pesar de todo lo que llevan encima, son muy alegres. Llegan al entrenamiento, se les olvida, tenemos unos momentos de risa, esa buena comunicación que hay entre ellos, tanto con Javi y conmigo, que somos los dos entrenadores, están siempre muy, muy alegres y la predisposición a hacer todas las tareas.
Bueno, la alegría, esa bendita palabra, ¿verdad? La alegría, esa es la lengua común que han encontrado los chicos que cada fin de semana se ponen la camiseta del CEAR Club. Bueno, ojo, CEAR Club de Fútbol en cualquiera de las 5 ciudades en las que compiten, que es Alicante, Valencia, Madrid, Málaga o incluso Canarias. Y que esperamos, desde Poniendo las Calles, que sean muchas más en el futuro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pulpo, placer saludarte. Bueno, yo ahora estoy con paquetería, pero yo estuve trabajando más de 10 años para Airbus. Yo llevaba piezas de avión a Toulouse.
Hola.
¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cuál es, por favor?
Pues me llamo Jacobo.
Jacobo, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles, ¿desde dónde nos llamas?
Pues te estoy llamando ahora mismo desde China, concretamente desde Dongguan.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ando por Las Rozas, en el puesto de trabajo. Somos tres compañeros, Sabina, María Ángeles y yo. Pues estamos en la residencia Reina Sofía.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, pues estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de A2 estoy. Muchas gracias, Pulpo. Me alegro mucho hablar contigo y un abrazo para todo lo que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando. Y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado, gracias.
Gracias.
Poniendo las calles.
Y ya cuando suena esta sintonía parece que empieza como a subirnos la tensión, porque vamos a hablar de leyendas y misterios, de los más impactantes que se producen en el mundo. Y el que sabe más que nadie de todo esto es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Bueno, lo primero de todo, vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que, claro, en su mayoría tienen un componente histórico de peso detrás. Hoy vamos a hablar de una que se utiliza para decir que alguien está fingiendo, vamos, que actúa de manera hipócrita o de forma falsa en una determinada situación. Bueno, ¿qué está haciendo el paripé?
Exactamente, anda que no hay ahora gente haciendo el paripé en las redes sociales, sobre todo. Bueno, pero y en política, ¿qué dices tú?
Nada, ya te digo, hay mucha gente haciendo el paripé.
Bueno, pues ya te digo yo a ti que el término paripé llegó al castellano desde el vocablo del idioma caló, que es la lengua utilizada por el pueblo gitano, paruipen, cuyo significado literal es cambio o trueque. Como es sabido, pues la verdad es que algunas personas de etnia gitana a lo largo de la historia pues se han dedicado al negocio de la venta ambulante o al trapicheo de mercancías, bueno. Y se daba la situación en la que alguna vez en el momento de hacer negocio con alguien ofrecían hacer un trueque de un producto saliendo claramente beneficiado el caló gracias a la gran verborrea y puesta en escena maravillosa en el momento de hacer la transacción. De ahí que surgiera la expresión hacer el paripé, pues como una clara referencia a la representación y simulación que se hace y en numerosas ocasiones con intención de presumir o darse el tono tal y como recoge la acepción de la expresión en el diccionario de la Real Academia Española.
Bueno, pues tenemos la explicación de otra de las expresiones más utilizadas en nuestra rica lengua. Y así arrancamos nuestro tema principal. Ahora que se está hablando tanto de planes de paz, vamos a recordar qué guerras y conflictos armados ha habido a lo largo del tiempo en los que se han producido fenómenos pues inexplicables, como vamos a contar hoy, que dejaron su pozo en el tiempo.
Así es, mira, muchas son las guerras en las que se han reportado, como se dice ahora, distintos momentos paranormales, ufológicos, extraños, misteriosos, bueno, como queramos llamarlos, y que no han tenido explicación en el terreno de la lógica. Y también hay mucho campo de batalla con ecos paranormales en la actualidad. Vamos a traer algunos de los más llamativos a nuestros queridos ponedores.
Pues comenzamos, si te parece, en Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar del misterio del fuerte McAllister durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de América.
Bueno, durante este conflicto, entre 1861 y 1865, el fuerte McAllister, ubicado en Georgia, realmente se dice, fue un punto estratégico para la defensa confederada. Bueno, fue atacada en muchas ocasiones hasta que finalmente fue tomado por la Unión en 1864. Bueno, pues hubo una serie de fenómenos que sucedieron posteriormente tras esta batalla. De hecho, trabajadores de la década de 1930 que intentaban restaurar el fuerte experimentaron ruidos inexplicables, oían disparos, gritos de soldados, pasos como muy pesados. Bueno, también se ha hablado de la presencia de apariciones, incluyendo relatos de soldados sin cabeza. Tú fíjate, y esto ha sido muy frecuente. Y testigos afirman ver sombras en forma de soldados y escuchar incluso órdenes militares.
Bueno, y algunos visitantes en la actualidad dicen haber tenido sensaciones de frío intenso, que es algo muy típico del fenómeno poltergeist.
Sí, y olores a pólvora y objetos que se desplazan sin causa aparente. Bueno, estas experiencias se atribuyen a esta energía residual de un lugar donde murieron muchos combatientes. En el caso de la guerra civil, la violencia extrema y el sufrimiento pueden haber impreso, digamos, recuerdos energéticos en el entorno. La verdad es que desde la perspectiva paranormal, estos fenómenos serían apariciones o manifestaciones de los espíritus de los soldados.
Bueno, pero no nos vamos a ir de Estados Unidos, porque tenemos que hablar también del misterio de Old Fort Jackson en Savannah.
Pues mira, Old Fort Jackson es uno de los fuertes más antiguos de Estados Unidos y también un escenario de numerosas batallas. Su historia está marcada por la Guerra Civil y por conflictos anteriores además, y en la actualidad se ha informado sobre sonidos inexplicables de pasos que se escuchan cuando no hay nadie. Algunos testigos aseguran haber visto figuras borrosas, sentir presencias habitualmente. Además, el personal del fuerte y visitantes han experimentado interrupciones inexplicables en los equipos electrónicos, pues en los móviles, en todo lo que tienen, ¿no? Bueno, guardias nocturnos y turistas relatan que al caminar por ciertos pasillos escuchan órdenes militares y ruidos de cañones como en el caso anterior.
Y es verdad que algunos han sentido que los espíritus intentan como comunicarse o pedir ayuda.
Pues sí, así es. Y es que el lugar puede ser un foco de actividad paranormal debido, pues como hemos dicho antes, a la acumulación de energía emocional de los soldados que murieron defendiendo el fuerte. Y la verdad es que el estrés y la muerte traumática pues pueden dejar siempre estas impresiones que se manifiestan como fenómenos auditivos y también visuales.
Pero es que hay más de la Guerra Civil Americana, y es el tema de los fantasmas de la Batalla de Gettysburg en 1863.
Pues sí, la Batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra Civil estadounidense, dejó más de 50.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos que nunca se encontraron, ¿no? Este campo de batalla es uno de los sitios con mayor cantidad de misterios paranormales en Estados Unidos. En este caso, visitantes y turistas han asegurado ver soldados fantasmales marchando en formación, fíjate que es impresionante, o luchando en la distancia, a veces con uniformes muy detallados y armas completamente visibles. Se han oído disparos, gritos y órdenes militares, especialmente en las horas del amanecer o del anochecer. Algunos han sentido una opresiva sensación de tristeza o han visto luces extrañas que aparecen y desaparecen entre los árboles. Pero hay que decir que guardabosques, guías y otras personas aseguran que en ciertas áreas se escuchan voces y o sonidos sin origen físico y han visto sombras que parecen revivir la batalla. Y en el cementerio cercano, algunos visitantes han percibido figuras que desaparecen cuando se intenta acercar a ellos.
Increíble. No nos marchamos del país porque tenemos otro caso interesante. Y es que hay que viajar hasta 1942 para hablar de la llamada Batalla Aérea de Los Ángeles.
Pues sí, en febrero de este año, poco después del ataque de Pearl Harbor, se activó una alerta antiaérea en Los Ángeles. Las defensas estadounidenses abrieron fuego durante más de una hora contra un objeto volante o volador no identificado. Se dispararon más de 1.400 proyectiles antiaéreos, pero no se encontraron restos ni se detectó ningún avión enemigo. La hipótesis oficial dice que el ejército atribuyó el suceso a un globo meteorológico y al nerviosismo colectivo que este generó. Sin embargo, las imágenes de la época muestran focos apuntando a una forma en el cielo. Se ha sugerido siempre que se puede tratar de un ovni, aunque la falta de pruebas materiales impiden confirmarlo, y de hecho el caso sigue siendo uno de los episodios de defensa más extraños en lo suelo estadounidense.
Bueno, viajamos ahora un poquito más atrás en el tiempo. Concretamente me dices que tenemos que irnos hasta el siglo XVI para hablar del conocido como incidente de Núremberg en Alemania.
Bueno, pues este caso es uno de los primeros registros de avistamientos masivos inexplicables en la historia occidental, y hay que decir que aunque no tiene conexión directa con un conflicto bélico, sí que es cierto que ocurrió en un periodo de guerras y tensiones europeas continuadas. En esa época, Núremberg fue testigo en 1561 de un evento extraordinario. Te lo voy a explicar. Mira, muchas personas vieron en el cielo lo que parecía una batalla aérea entre objetos voladores de formas esféricas, cilíndricas y en forma de cruz. Un grabado contemporáneo realizado por Hans Glaser representa el fenómeno describiéndolo como un conflicto entre círculos, cruces y otros cuerpos en el aire. El relato se basa en testimonios escritos recogidos en la crónica de la ciudad sin explicación lógica. Algunos ufólogos modernos interpretan este evento como un encuentro de naves extraterrestres, Otros lo consideran un fenómeno atmosférico, como una conjunción inusual de nubes, meteoritos o incluso una lluvia de escombros.
Pues sorprendente, sin duda. Continuamos con casos relacionados ahora, pero con nuestro país, en España. Y lo primero que nos cuentas, tenemos que ubicarnos en la Guerra Civil Española. Allí tuvieron lugar algunos hechos misteriosos. Cuéntanos.
Pues la Guerra Civil fue uno de los conflictos más cruentos del siglo XX, como se sabe. A lo largo de estos tres años, de 1936 al 39, pues varios sucesos inexplicables fueron documentados, especialmente relacionados con fenómenos extraños y objetos voladores. Algunos casos destacados son, por ejemplo, mira, en Brunete, se informó del avistamiento de un objeto volador no identificado durante una batalla. El objeto parecía moverse con inteligencia y tuvo un comportamiento inexplicable para la época. O, por ejemplo, en Moraleja del Medio, también en Madrid, el llamado milagro de la Sagrada Forma, que ocurrió cuando soldados vieron una aparición luminosa durante una misa improvisada en el frente. Luego también estos testimonios de soldados hablan de luces y figuras extrañas en zonas de combate, atribuidas a veces a fenómenos paranormales o la aparición de espíritus. Por no hablar de Belchite, por supuesto, en Aragón, donde aún se asegura escuchar gritos de soldados y aviones de guerra, de los que se han captado numerosas psicofonías.
Uh-huh. Con España también tienen que ver sucesos ufológicos durante la Guerra de Cuba, en 1896.
Pues claro, durante el conflicto entre España y Estados Unidos, por el control de Cuba, hubo múltiples avistamientos de luces extrañas en el cielo. Soldados y civiles describieron objetos luminosos que realizaban maniobras imposibles para la tecnología de la época. Estos avistamientos ocurrieron en zonas de combate y áreas militares, aumentando la especulación, por supuesto, sobre su naturaleza. Algunos historiadores y expertos en ovnis consideran estos episodios como la primera oleada ovni de la historia documentada. Bueno, pues se han tratado de dar explicaciones como que podría tratarse de fenómenos naturales poco comprendidos en ese momento, como luces de ballenas o refracciones atmosféricas. Aunque otros sugieren, por ejemplo, que podría haber sido prototipos secretos de aeronaves, la verdad, pero que no hay pruebas concretas de nada de ello.
Sigamos adelante ahora por otros lugares de Europa. Nos ubicamos en la Primera Guerra Mundial. En el año 1914 se produjo la extraña niebla de la Batalla de Mons.
Pues mira, la Batalla de Mons en Bélgica es famosa por un suceso paranormal, como tú dices, y contado por soldados británicos. En la retirada de las tropas británicas se habla de una niebla misteriosa y figuras fantasmales que protegieron a los soldados. Algunos soldados afirmaron ver una columna de monjes de la abadía de San Jorge de Mons aparecer en la niebla, que supuestamente les ayudó a retrasar el avance alemán. Se cuenta que los monjes habrían estado rezando y sosteniendo cruces, generando miedo en las tropas alemanas, lo que permitió la retirada segura de los británicos. Narraciones recogidas en diarios y memorias de los soldados describen esta visión como un milagro o intervención sobrenatural.
Fue relatado también en la prensa y en libros de historia, aunque con cierto escepticismo, ¿verdad?
Mira, la verdad es que la batalla fue un momento crítico para el ejército británico y esta historia aporta un elemento místico que ha perdurado. Se ha intentado explicar de manera más racional como que podría tratarse de una alucinación colectiva por el miedo y el estrés extremo. Algunos creen también que fue una verdadera manifestación espiritual protectora, con que no sabemos todavía lo que fue.
Por cierto, dos años después, en la misma guerra, hubo otros sucesos extraños durante la batalla de Verdún en el noroeste de Francia.
Sí, mira, la batalla de Verdún, que fue en 1916, fue una de las más largas y sangrientas de la Gran Guerra. Numerosos soldados relataron encuentros con apariciones durante las noches. Figuras fantasmas de compañeros caídos aparecían en las trincheras o en el bosque cercano. Se escuchaban lamentos, susurros y cánticos fúnebres en medio del silencio absoluto. Fíjate qué pavor. Algunos soldados afirmaron que estas apariciones les dieron fuerza para seguir luchando. Hay que decir que la batalla duró casi un año y el desgaste físico y psicológico era extremo. La muerte, la verdad, es que estaba muy presente y la tensión podía provocar fenómenos psicosomáticos. Pero las cartas y diarios de soldados describen estas experiencias con gran detalle y sin ánimo de sensacionalismo realmente.
Bueno, sorprendentes, la verdad, estos misterios. Vamos ahora a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que hablar ahora sobre los fantasmas del Monte Suribachi durante la batalla de Iwo Jima en Japón.
Mira, el Monte Suribachi fue un punto clave en la batalla de Iwo Jima, donde miles de soldados estadounidenses y japoneses murieron en una lucha brutal. Pues algunos veteranos que regresaron al monte años después afirmaron haber sentido presencias y escuchar voces en japonés e inglés. Se ha relatado apariciones de soldados en uniformes ensangrentados y sonidos de combate.
Fotografías antiguas tomadas en la zona muestran sombras inexplicables, de hecho.
Sí, hay que decir que la intensidad de la batalla y el sacrificio extremo han creado una atmósfera cargada emocionalmente que algunos atribuyen a manifestaciones espirituales. Se cuenta que los espíritus de ambos bandos no encontraron descanso debido a la violencia y al odio acumulado. La persistencia de estos relatos ha hecho del Monte Subirachi un lugar legendario para cazadores de fantasmas.
Pues muy interesante, de verdad, José, esta relación entre guerras y fenómenos paranormales. Muchísimas gracias por habernos contado estas. Vamos a terminar en poco más de un minuto conociendo algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Hoy en concreto nos toca hablar de un enigma cartográfico adelantado a su tiempo, nada menos que de 1513. Se trata del mapa de Piri Reis.
Mira, en 1929, durante la reorganización del Palacio de Topkapi en Estambul, se descubrió un fragmento de mapa dibujado sobre piel de gacela que estaba firmado por Piri Reis, fechado en 1513. Este hallazgo atrajo inmediatamente la atención de historiadores y científicos por las extrañas particularidades que presentaba.
Vale, pues ahora ponnos en situación. Para empezar, ¿quién fue Piri Reis?
Pues mira, Piri Reis nació en 1465, murió en 1553 y fue un navegante, cartógrafo y almirante del Imperio Otomano. Su obra más conocida es el Libro de Navegación, un compendio náutico con descripciones detalladas del Mediterráneo. Sin embargo, lo que más desconcierta en su mapa del mundo elaborado apenas 21 años después del viaje a Colón, pues es, evidentemente, esto lo más interesante de todo.
No, desde luego. ¿Qué muestra ese mapa que lo hace tan magnífico e inusual?
Pues el fragmento conservado representa partes de Europa, África Occidental, Brasil y, según algunas interpretaciones, la Antártida. Lo curioso es que esta posible representación antártica aparece sin hielo, como si describiera el continente en un estado libre de glaciares, lo que es muy sorprendente, ¿no? También destaca la sorprendente precisión de las costas de Sudamérica y África comparables a mapas elaborados siglos después, lo cual ha desconcertado siempre a los expertos.
¿Y se puede saber de dónde obtuvo la información? Porque ese debe ser el kit de la cuestión.
Bueno, pues el mismo Piri Reis afirma en una nota que usó unas 20 fuentes, entre ellas 8 mapas de la época de Alejandro Magno, posiblemente referencia a mapas antiguos grecorromanos, 4 mapas portugueses y uno de Cristóbal Colón. Si es cierto que tuvo acceso a un mapa de Colón, hoy perdido, este documento se convertiría en una pieza clave para comprender los conocimientos geográficos de los primeros exploradores europeos.
Vale, y otro punto fuerte es el misterio de la Antártida sin hielo.
Claro, esto es lo que algunos investigadores alternativos han interpretado como evidencia de un conocimiento geográfico avanzado o incluso prehistórico. Un autor, Charles Hapgood, propuso que el mapa de Piri Reis se basaba en fuentes cartográficas muy antiguas de una civilización avanzada perdida.
Sin embargo, esta hipótesis no tiene aceptación en la comunidad científica.
Bueno, pues sí, así es verdad, de verdad. Por eso la mayoría de los historiadores y cartógrafos consideran que el mapa es extraordinario, pero que no incluye la Antártida, sino es una representación distorsionada de América del Sur. Además, las notas en el propio mapa reflejan que era un trabajo compuesto, hecho a partir de otras fuentes, algunas más fiables que otras, y algunos lo han vinculado con teorías pseudohistóricas o alienígenas, como suele ocurrir en estos casos, pero creo que la evidencia apunta a que se trata de una obra adelantada a su tiempo, pero explicable dentro del contexto de la navegación del siglo XVI.
Pues un tema apasionante, como siempre. José Talavera, gracias por hablarnos de estos casos tan extraños y también de los fenómenos paranormales asociados a algunas guerras. La semana que viene, que estamos ya en plena Navidad, pero vamos a volver con nuestra sección de leyendas, de misterios y de estas historias tan interesantes de todo el planeta.
Bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un beso.
Gracias, José. Hasta la próxima semana. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vive en COPE la primera Navidad del Pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles. Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
Claro, una mira a los precios y dice, pero ¿quién se puede comprar una casa hoy día? Fíjate, este año la vivienda ha subido un 12,8%, que es una absoluta barbaridad. Pero ¿sabes cuánto se han encarecido las casas en nuestro país en los últimos 10 años? Pues según datos del INE, un 81%. Es decir, que una casa que en 2015 costaba 150.000 euros, hoy, 10 años después, costaría 271.500 euros. El ladrillo ya ves que no deja de subir, pero en algún sitio hay que vivir, lógicamente. Así que cada vez más personas están optando por las casas prefabricadas, viviendas que son construidas en secciones en una fábrica que luego son transportadas y ensambladas en su ubicación final. Sin ladrillos, sin hormigón, tan solo piezas gigantes que parecen montarse como si se tratase de un Lego, del juego que todos conocemos. Cada año, estas casas prefabricadas están creciendo entre un 15 y un 20%. Hemos hablado con Manoli, que se ha comprado recientemente una y está, por lo que parece, bastante contenta con la decisión que ha tomado.
Tengo una casa prefabricada de contenedores marítimos. ¿Por qué la elegí? Porque vi una de las opciones para nosotros viable y al tener un solar en el cual llegar y que te la pusieran, pues fue fantástico. Y luego nos la llevaron ya con todos los elementos hechos. Estamos encantados porque es muy, muy calentita y muy fresquita en verano y en invierno. La puedes realizar de los modelos que te más te guste, el diseño que más quieras. La verdad que es muy cómoda.
Casas prefabricadas, en este caso, como escuchamos, la de Manoli con contenedores marítimos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La clave está en el proceso. Se fabrican en un taller, en una fábrica, con un control preciso de materiales y de tiempos.
Eso es, y eso permite reducir costes. Mira, yo he estado haciendo una búsqueda. De hecho, es que, Pilar, dan ganas de comprarse una casa, ¿eh? Porque son preciosas. Mira, te las he enviado ahora mismo al WhatsApp y vamos a ir explicándoles un poco.
¿Estos son casas prefabricadas, son lo que me acabas de mandar?
Casas prefabricadas, lo que te acabo de enviar, ¿vale? Entonces vamos a explicarle un poco al oyente lo que mirando en internet unas empresas, varias empresas que se dedican a esto ofrecen. La primera, súper moderna, ¿eh?
Sí,
tiene con madera, así con esto.
Pero
que
es
se
que
lleva ahora.
Un chalet completamente. Bueno, es un chalet, de
totalmente.
Hecho. Así con líneas muy rectas, muy moderno.
Efectivamente,
con
mira,
su garaje, la puerta de garaje que estoy viendo negra, la entrada con, bueno, algo que parece ladrillo, las paredes blancas, es una pasada, es
sí,
muy bonito, la
eso
verdad.
Eso es. Bueno, pues esta tiene salón y cocina en espacio abierto, 3 habitaciones, una con baño incluido, armario y luego 3 baños comunes, lavadero y garaje. Estas rondan entre 100.000 y 200.000 euros, ¿vale? No te pone específicamente el precio de esta porque ya depende de los acabados, de las modificaciones que quieras hacer, etcétera. Pero vamos, que es un casoplón. Por un precio bastante razonable.
Me encanta porque lo ponen en un terreno con piscina.
Hombre, claro.
Es que de verdad que es súper bonita, sí, me gusta muchísimo,
sí,
la primera.
Sí. Lo que hay que tener en cuenta, Pilar, es que claro, tú compras la casa prefabricada, pero tienes que tener el terreno, que también te cuesta un pico, ¿eh? Vamos a tener en cuenta todos estos detalles. La segunda casa prefabricada Esta tiene 116 metros cuadrados repartidos en dos plantas por 115.900 euros y tiene igual, tres habitaciones, esta eran cuatro habitaciones y tres baños, creo, ¿vale? También muy bonita, como ves, un estilo más rústico, sí, así que para todos los gustos.
Sí, más clásico. Me gusta más la primera, que es más moderna. Esta tiene el tejado normal, no sé si se dice en aguas.
Pues no tengo ni idea de cómo se dice.
Sí, bueno, es que vamos a hablar ahora con Alberto Armendia, que es arquitecto y nos acompaña también esta tarde. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora te vamos a hacer muchas preguntas de las casas prefabricadas. ¿Qué te parece esta?
Bueno, no es mi estilo, pero...
El mío tampoco.
Es más rústica, más clásica.
Sí, más clásica. Diciendo. Con sí. El tejado en triángulo. No sé si se dice
sí,
en aguas
con cubierta
o...
inclinada o en este caso cubierta a dos aguas.
Ah, uh-huh. Mira, pues oye, pues Pilar, pues no estabas mal encaminada.
Sí, me sonaba a mí.
La siguiente. Esta sí. A mí me ha encantado.
Sí, me gusta,
o sea,
más esta
igual,
también.
¿Cómo se dice este estilo de casa? ¿Como cúbica o algo así?
Arquitectura contemporánea y un poco entre el mundo de los arquitectos donde yo me muevo personalmente, con un punto más comercial que otra cosa. ¿No?
Bueno, ese es todo.
Ay,
con
no
líneas
le veo
rectas.
Muy convencido.
No, no le he terminado de gustar. Con poca personalidad.
Enseñale la primera, que a mí la primera me ha gustado.
Mira,
a ver
la primera,
qué le parece.
Sí, la estábamos viendo aquí los
experto.
Dos. A ver, mira. Esta es la primera. También es de este estilo, ¿verdad? Más moderno.
Contemporáneo.
Más contemporánea, efectivamente, de espacios más amplios, con luces más abiertas, sí, más contemporánea.
Bueno, pues esta tercera, que se llama Casa Utopía, que es que les ponen hasta los nombres, las casas prefabricadas, sí, imagínate, Pilar. Esta cuesta 216.000 euros. Súper moderna, dos plantas, 180 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que son 180 metros cuadrados repartidos en dos plantas, o sea que el tamaño, a ver, si lo comparamos con mi piso de 58 metros cuadrados en Madrid, es grande, pero que tampoco es un casoplón gigantesco. Si hacemos cuentas, ¿no? Y luego otra tercera, esta, mira, fíjate, 42.070 euros, Pilar, que te la he puesto aquí, la cuarta que vemos,
sí, ¿eh?
Porque es más pequeñita, tiene,
sí,
70 metros cuadrados, es solo de una planta, también un estilo así como muy moderno, un poco retro, ¿no? Parece como de los años 70.
Sí,
estilo.
Con una gran cristalera,
sí,
y bueno, pero claro, es que estoy alucinando, dice 70 metros cuadrados, 42.000 euros, dime tú dónde encuentras ahora mismo un piso en cualquier ciudad de nuestro país,
sí,
por este precio, ¿no?
De hecho, Pilar, es que te lo iba a decir porque tengo aquí el dato, estoy aquí con el teléfono móvil, claro, enseñando casas y se me van los datos, pero fíjate, he buscado, ¿vale? La media nacional en España para un piso de 70 metros cuadrados, que son los que tiene esta casa, ronda los 150.000 euros. Y de media en Madrid, un piso de 70-80 metros cuadrados te cuesta más de 300.000 euros. Ya depende, evidentemente, de la zona, de si es obra nueva o no y tal. Es decir, bueno, oye, pues parece que te puedes ahorrar un pico con esto de las casas prefabricadas.
Alberto, la diferencia de precios es abismal, desde luego.
Hay una diferencia de precio, por supuesto, que más o menos se puede estimar, si me tengo que mojar, entre un 20 o incluso un 30%. Ahora bien, estamos viendo en esos ejemplos que compartía Ana, el precio, digamos, que pagas a la constructora sin IVA.
Uh-huh.
A eso hay que añadir la parcela,
claro,
que en según qué sitios cuesta más que la construcción, los impuestos y las tasas que hay que pagar por construir tu vivienda, en este caso al ayuntamiento, y demás gastos que pueden ir apareciendo. Pero efectivamente sí que es cierto que todos esos ejemplos que estábamos viendo son casas que están ligeramente por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado construido, lo cual, uh-huh, hoy en día es algo barato.
Es algo barato, sí, efectivamente, porque yo creo que de media las casas ya están en esa cifra que citabas, ¿no?
Exacto.
En los 1.000 euros el metro cuadrado.
Y mil y pico y más. Según qué zonas de España puede haber unas diferencias importantes en el precio de construcción, ¿no? Cuanto estas viviendas prefabricadas, pues prácticamente tienen el mismo precio las construyas donde las construyas. Te cobrarán un poco más el transporte, ¿no? Si estás más lejos de la nave, pero construir les cuesta lo mismo.
Porque el proceso de construcción es así. La casa se construye en una nave, en una fábrica, y te la transportan al sitio que tú digas. Y la casa llega, te la depositan o hay que anclarla al suelo. ¿Esto cómo se hace? ¿Cuál es el proceso?
Exacto. A ver, para empezar, ¿no? Tiene que haber un terreno, ¿no? Una parcela, y esa parcela... Hay algo que no se puede prefabricar, que es, digamos, todo el movimiento de tierras y la cimentación, ¿no? No se puede dejar tal cual una,
claro,
una vivienda ahí puesta, pues porque se iría hundiendo, moviendo y demás con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la cimentación es un trabajo previo que se tiene que ir haciendo a la vez que te están fabricando la casa en la nave, ¿no? Y luego, para que nos hagamos también un poco todos idea, esta vivienda no es que venga un globo aerostático, la coja y la deje, ¿no? Va en trozos o en volúmenes de 3 metros por 8 porque tienen que caber en camiones, ¿no? Uh-huh. Entonces van en módulos de unos 20 y tantos, 30 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Es por eso que si vemos en esos ejemplos, la casa más pequeña son 30 metros cuadrados, que es lo que cabe en un tráiler, ¿no? Un pequeño loft, ¿no? Para una vivienda en el campo o lo que sea, y de ahí pues vas de 30 en 30 sumando y puedes hacer las casas poco a poco más grande, ¿no? Esa es un poco la lógica para que sepamos un poco cómo funciona todo esto.
¿De qué están hechas estas casas? ¿De qué materiales?
Pues se utilizan los mismos materiales que cuando se realizan in situ. Sí que es verdad que debido a que digamos el punto positivo de estas casas es que se construyen muy rápido, lo normal es que tiendan a utilizar técnicas que se llaman en el rubro de la construcción de construcción en seco, ¿no? Que no dependan de que tenga que fraguar el hormigón o secar el mortero y demás, pero son exactamente las mismas que cuando tienen que hacer una casa in situ en la parcela.
Y una pregunta, porque a mí la duda que más me surge es si aíslan bien del frío y del calor en invierno y verano, si son energéticamente
eficientes,
eso
pregunta,
es.
Pregunta clásica, que no es obviamente la primera vez que la escucho. A ver, estas viviendas, por mucho que te las hagan en una nave, son edificaciones que están reguladas exactamente igual que cualquier otra construcción, ¿no?
Son completamente legales.
Completamente legales, obviamente. Tienes que pedir una licencia, uh-huh, una licencia de obras, como si te fueses a hacer la vivienda in situ, pero en vez de hacerla con unos operarios en ese sitio, pues bueno, en un momento dado llega y se pone, ¿no? Pero más allá de eso, decía que están sometidas exactamente a la misma norma. En este caso, la principal es el código técnico de la edificación, ¿no? Que nos obliga a aislarlas de una determinada manera para que estén, pues bueno, perfectamente, respondan perfectamente bien ante las exigencias desde el punto de vista térmico, de la hermeticidad, del ruido, etcétera. Igual que cualquier otra que se construya in situ, tiene que responder una prefabricada.
E igual que una que se construye in situ, paga sus impuestos de la misma manera.
Totalmente, totalmente, absolutamente.
¿Y las que tienen ruedas, esas no? ¿O sí?
Ahí empiezas a pillar, porque estamos hablando de una caravana, entonces, ¿no?
Es que he visto que hay unas que son, pues eso,
es
más
que la
baratas.
La he tenido varios días investigando sobre casas prefabricadas.
Yo de verdad que ya estoy pensando en cuando tenga el dinero comprarme una prefabricada. Pero he visto algunas que vienen con ruedas y entonces es que no sé cómo se llaman. Pero decía, eso he leído, claro, es que fíjate tú de Google y ChatGPT, que esas no siguen el mismo, o sea, como el mismo reglamento. Son típicas casas que son movibles o algo así. Es decir, que un día las tienes en un sitio, pero luego otro día las puedes llevar a otro.
Me pillas. Para mí, o es un vehículo o es una vivienda. Efectivamente, entiendo el concepto de que es fácilmente estas arquitecturas, digamos, que se pueden desmontar fácilmente, desde luego que lo entiendo, pero conociendo a la administración y a los ayuntamientos, o es una vivienda o es un vehículo. Creo que todo lo híbrido va a generar problemas por uno o por otro punto.
Sí. Bueno, tú las que conoces bien, Alberto, son las que van ancladas, como estamos hablando, las casas prefabricadas que van ancladas al suelo. Decíamos que cada vez se están vendiendo más en España y el precio es una de las razones, evidentemente.
El precio y el tiempo. Estamos hablando que según la empresa, según el grado de personalización, bueno, pueden estar comprometiéndose las constructoras a dejarte la vivienda operativa entre 3 y 6 meses.
Claro, que es poquísimo tiempo, ¿no?
Frente a un año y medio, ¿no? Que puede llevar una obra, digamos, construida al estilo tradicional, ¿no? Y el tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Entonces, en ese aspecto es un punto más, ¿no? Para ciertas personas o familias que al final pues que tienen que tomar decisiones en base a los condicionantes con los que cuentan, ¿no?
Alberto, ¿qué ventajas y desventajas les ves tú como arquitecto a estas casas prefabricadas?
Mira, ventajas muchísimas. No es algo, digamos, que se haya inventado ayer, es algo que desde hace décadas, sobre todo en los países nórdicos, se lleva haciendo así, con un porcentaje que llega hasta el 50% de las viviendas unifamiliares con un alto grado de prefabricación. Por lo tanto, es algo que es de esperar que llegue a España, ¿no? Hoy en día, apenas el 2% de las viviendas unifamiliares nuevas son prefabricadas, pero esto es algo que progresivamente pues va a evolucionar, porque tiene tantas ventajas desde el punto de vista de que se van a eliminar gran parte de los errores que, claro, imaginemos un operario cuando está lloviendo, nevando, con 40 grados y demás, ejecutando una obra, va a pasar a estar ejecutando esa obra dentro de una nave con temperatura y humedad estables y sin viento, y en muchos casos ayudado por robots, ¿no? Uh-huh. Errores cero. Las patologías de la edificación se van a reducir y mucho, ¿no? Luego, un poco yendo por este tema, las condiciones laborales, estamos hablando de que los trabajadores van a pasar a los operarios van a pasar a trabajar en unas condiciones bastante más favorables que ahora, ¿no? No es casualidad que los países nórdicos ya apostasen por esto, porque tienen condiciones más duras, ¿no? De lluvia y de nieve que nosotros, ¿no? Y luego por un tema económico y de tiempos. Vamos hacia la inmediatez en todo, y la manera de ganar tiempo y ser más eficientes en las operaciones inmobiliarias es haciendo las cosas más rápido y más barato. Y, uh-huh. y es la prefabricación el camino en ese aspecto, ¿no? Obviamente hay un parque inmobiliario de millones de viviendas que se han construido in situ y que decir, no va a desaparecer la manera tradicional de construir, pero sí que progresivamente pues va a ir tomando muchísima más cota, ¿no?
Pues de las casas prefabricadas hemos hablado esta tarde con el arquitecto Alberto Garmendia. Alberto, una pregunta de sí o no. ¿Te comprarías una casa prefabricada?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues con
pues
eso yo creo que
yo ya has
convencido
a
la
huerta.
Se estaba ya convencida, ahora ya le has dicho un sí,
ahora
vamos.
Ya 100%.
Y ahora directamente se va a pasar otro rato en Google a ver si encuentra una de las casas a su gusto.
Ya tengo unas cuantas fichadas.
Ya lo sabía yo. Alberto, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias.
Estar con nosotros esta tarde y hablarnos de estas casas que, como decimos, pues seguramente van a tener más presencia en un futuro cercano en nuestro país. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Huertas, gracias.
Chao.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio, ¿cómo está?
Hola, Pulpo, pues estoy trabajando.
¿Estás trabajando ahora?
Ya no tengo edad de estudiar.
Ya me imagino. Escúchame, ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo es tu trabajo?
Yo me dedico a repartir pollos por España.
Uy,
bueno,
pollos.
Más bien por el sureste, por el Levante.
Ah, por Levante,
el
muy bien.
El sur de Andalucía.
Muy bien.
¿Pollos
qué?
Vamos, pollos y sus productos. Pechugas, mulos, otro tipo de pollo entero, pavos, otro tipo de bicho volante.
¡Oh, qué maravilla! Llevas también pavos. Yo me he aficionado muchísimo al pavo. O sea, he descubierto el pavo hace 2 años y qué rico está el pavo, por favor.
Sí, nosotros llevamos el pavo entero, pavo o ya al vacío con mulos, fileteados, pechugas, alas.
Bueno. Escúchame.
Todos sus productos del pavo, del pollo, los llevamos.
Y lo llevas ya, me imagino que ya preparados para dejarlo en las estanterías.
Claro, por eso tenemos que repartir tan temprano, porque para cuando abran los mercados de abasto, supermercados y tal, el producto tiene que estar en las tiendas y en los sitios, y el producto, como es fresco,
claro,
tiene que salir de cámaras esta mañana temprano,
claro,
y repartimos de noche.
Claro, qué delicado es el pollo y el pavo, que son muy delicados a la hora de que se contaminan enseguida o se ponen malos enseguida,
claro.
¿Verdad?
Claro, por eso nosotros llevamos productos prácticamente del día.
Ya.
No se puede parar y el producto es fresco del día.
Ya, porque si un día vas ahí en el camión y en vez de refrigerarlos, los pones al calor, la lías, ¿no?
No, nosotros vamos, los camiones van refrigerados. Yo ahora mismo llevo la carga a un grado y medio.
Fíjate.
Yo lo llevo controlado aquí en la cabina y va a un grado y medio.
El pollo así crudo es un poco como desagradable en boca, ¿verdad?
Pues yo no lo he probado nunca, pero no
claro,
tengo.
Pues ya está, ahí lo tienes, Antonio, claro. Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado?
Ahora mismo me he parado prácticamente en Librilla. Salió de Beniel, provincia de Murcia.
Sí.
Y voy dirección Baza, Granada.
Uh-huh. Librilla es una pequeñísima localidad murciana, con un encanto muy especial, y donde es un Alex, un amigo mío de un grupo que se llama Silvania, que viven allí. Yo no sé si tú paras habitualmente por allí, por Librilla.
paro sobre todo aquí en la autovía, tomo un café en la gasolinera, pero lamentablemente no tengo tiempo de entrar al pueblo. Claro. Y además, en las horas que entro, que claro, paso yo por aquí.
Ya.
No creo que sea la hora de hacer turismo.
Ya, me imagino. Y luego, por aquella zona, cuando hace frío de verdad, ¿eh?
Sí, bueno, ahora aquí no. Bueno, en Murcia, lo que es Murcia y el sureste, frío no hace. Cuando me meto ya en Baza y en las sierras esas, ahí sí pega. Por otro, ya que ya estuve en Albacete, un gradito, en la madrugada, ya empieza a hacer fresquito.
Ya. Oye, bueno, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la labor que haces tú todas las madrugadas?
Pues escasamente 2 meses.
¡Anda!
Por circunstancias de la vida he tenido que cambiar de rutina y de vida.
Uh-huh. ¿Y a qué te dedicabas antes?
Antes era comercial.
Uh-huh.
Y en otro mundo. O sea, no tenía nada que ver con esto.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ha pegado ese giro la vida de repente?
Pues que te viene una historia mal dada en la vida y se va todo al traste y...
Ya.
Y a los 58 años pues te ves en el paro.
Ya. ¿Y tardaste mucho en encontrar trabajo?
No.
Qué bueno.
No tardé mucho. He tenido suerte, gracias a Dios, porque hablan del edadismo. Que lo he sufrido. Nadie ha notado que algunos... Bueno, bien, vale. Deja el currículum, ya te llamaremos si tenemos tiempo.
Ya.
Pero bueno, la empresa en la que estoy me ha dado la oportunidad y voy a intentar aprovecharla y hacerlo lo mejor que sepa y pueda.
Qué bien. Pero ¿tenías esperanza de cuando finaliza tu anterior trabajo, tenías esperanza en que...
Sí, yo sí, porque...
Sí, ¿verdad?
Yo tenía ganas de trabajar y quiero trabajar y necesito trabajar. Claro. No hay que decirlo.
Claro.
Sí, tenía esperanzas.
¿No te importó la hora cuando te dijeron tienes que repartir de madrugada?
No, nada para adelante. No me importó para nada, ni... No.
Eres un campeón.
Es lo que tenía que hacer, es lo que necesitaba y había que echar para adelante.
Ya. Pero tienes el espíritu de que contigo no van a poder.
Bueno, yo de momento creo que puedo perder alguna batalla, pero la guerra todavía no ha terminado.
Ya.
Hay que seguir luchando, si es que no nos queda otra.
Di que sí.
Si bajas los brazos ya estás derrotado, has perdido.
Di que sí. ¿Y tu trabajo a qué hora comienza de madrugada? ¿Cómo te pones en marcha?
Pues hoy me levantas en casa.
Sí.
Me toma un cafetito, cogió el coche, que vivo a unos 5 o 6 kilómetros del matadero donde sí. Cargo. Uh-huh. Ahí llegas, pero lo primero fichas, pasas los controles de sanidad y higiene. Y luego pues entras a cámaras a cargar, porque claro, el producto tiene que pasar de cámara a cámara, no puede andar. No podemos en ningún momento consentir que coja temperatura.
Claro, porque si no se va todo al traste.
Una vez que tienes la carga organizada y los distintos repartos que llevas, pues a la carretera.
Uh-huh.
No, pues paras a lo mejor en algún lado a tomar un café, pero vamos, paras 5 o 10 minutos, no puedes parar más.
Claro.
Porque si no, el frigorífico se para y eso no se puede permitir.
Eres un auténtico ponedor de calles, ¿eh? Que empiezas el reparto, te tomas tu café, pasas los controles de higiene, llevas...
Además, yo, en mi anterior etapa, empecé a escucharte por cuando le dabas la del pulpo a la Herrera, porque yo soy herrerista.
¡Anda!
Y entonces, ahí empecé a conocerte y a oírte. Y claro, una vez que empecé a trabajar de noche, no tenía claro qué es lo que iba a oír ni a quién iba a escuchar.
¡Qué bueno! Bueno, Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí entre los pollos y los pavos, ¿eh?
Efectivamente, lo voy a colgar aquí en el camión, lo voy a pegar en la cabina.
Di que sí, Antonio, eres un campeón y gracias por ser un ponedor de calles. Mucha fuerza, hermano.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, cuídate.
Venga,
mucho.
Venga, buen día.
Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Es demasiado que la vida está esperando. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado que la vida está esperando. ¿Cuánto
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio San Román, coordinador de Ayuda en Red.
Pero ese primer regalo está hecho por personas de empresas que se lían la manta a la cabeza y dicen, venga, mándame 50, que aquí apadrinamos. Y entonces eso es muy bonito, la verdad. Fíjate lo que por dos líneas. Una, porque cada vez nos vienen más instituciones a decir, oye, ¿me ayudas con esto?, ¿no? Entonces, claro, eso es un crecimiento. Pero luego es verdad que también yo creo que la labor que hacen estas instituciones durante el año es tan profunda que al final van consiguiendo que haya cada vez más personas que acudan de forma, cuando de verdad tienen ese momento de necesidad, ¿no?
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.